8:40 de la mañana, seguimos en Rebeldes Sin Cauce y vamos a hablar ahora unos minutos con Víctor Giavedoni, el secretario de Derechos Humanos de la UTELPA, porque van a realizarse hoy dos actividades, una ahora a las 10 de la mañana y otra a partir de las 7 de la tarde, vinculadas con, bueno, con distintas cuestiones que tienen que ver con la educación de una u otra manera. Así que lo vamos a saludar para que nos cuente de qué vienen estas actividades. Hola, Víctor, Facundo Baraíbar, Juani de Pian y Tamara Rodman, te saludamos. ¿Cómo andás?
Hola a todos, ¿cómo les va?
Bien. Buenos días. Bien, bien. Buen
día. Buenos días, Víctor.
Bueno, Víctor, bien, queriendo saber un poquito, por ejemplo, ¿qué es esta posesión de plazoleta que van a hacer desde las 10 de la mañana ahí en la plaza del barrio Procrear, en calle Duarte y Selva Norte? ¿Está bien?
Y Selva Norte, sí. Bueno, primero les cuento, los introduzco un poquito por qué hoy.
Sí.
En realidad, a Fuente Alba, al maestro Carlos Fuente Alba, lo atacan, digamos, lo fusilan el 4 de abril y fallece el 5.
Sí, claro.
Pero nosotros el 4 de abril estuvimos en la concentración en Neuquén, uh-huh. Una multitudinaria concentración impresionante. Se estima que hubo más de 7.000 personas. Ahí estuvo acompañando la CETERA, el gremio de ATEM, y bueno, muchísimos maestros, maestras, ciclistas, porque el hecho ocurrió en Arroyito a 45 kilómetros. Entonces hay un grupo de ciclistas que se traslada desde Arroyito hasta la concentración.
¿Fue una delegación de UTELPA?
Fue una delegación de UTELPA, sí.
Bien.
Fuimos de acá, de Santa Rosa, un grupo, y otro grupo de la seccional de 25 de mayo. Uh-huh. Nos encontramos allá y estuvimos presentes en esa... es multitudinaria la concentración, y UTELPA en estos 15 años no ha faltado nunca a esa concentración. Como provincia, digamos, que estamos cerca, lindera, hemos tratado de sostener la presencia del gremio de base de CETERA, la solidaridad. Así que bueno, esto no podía ser distinto a los 15 años del fallecimiento de Carlos Fuente Alba. Y hoy hacemos esta toma de posesión de la plazoleta junto a el secretario de Derechos Humanos de la CETERA, Rogelio de Leonardi. ¿Sí? Él es secretario del gremio de docentes de AMP de La Rioja, y también y secretario de Derechos Humanos de la CETERA. Y bueno, nos pareció oportuno, ya habíamos hecho un pedido al Consejo Deliberante por intermedio de Mariano Vega para ver si podríamos conseguir un espacio, y bueno, se pudo concretar. Así que para nosotros es importantísimo esto, porque es una oportunidad que la ciudad tenga otro espacio de memoria, una memoria muy reciente. Lo que significa Fuente Alba no es solamente, que no es menos, pero no es solamente su lucha y su compromiso social, sino también que nos alerta de que el Estado se puede transformar en represivo con la protesta social. Y por eso nos parece tan importante sostener la figura de Carlos, porque nos pone en alerta ante un Estado que primero no da las condiciones de vida adecuadas, que genera y multiplica la pobreza, la indigencia, la falta de derechos fundamentales, y que después no tolera la protesta social, la criminaliza y la reprime hasta la muerte. Entonces, este Estado es el Estado neoliberal, claramente. Y creo que nosotros tenemos que diferenciarlo de otro estado de bienestar o de otro estado nacional y popular, ¿sí?, que trata de escuchar la protesta social para generar políticas públicas. Yo creo que la intención es justamente, nos alerta a diferenciar dos modelos de país muy diferentes.
Uh-huh. Víctor, esta plazoleta que vos estás nombrando, yo porque vivo en el barrio, ¿sí? ¿Es la que tiene toda la arboleda o es como si fuera un triángulo la plazoleta donde va a estar ubicada?
Es una plazoleta, es el triángulo que vos me estás mencionando.
Bien, bien, ¿sí? Bien.
Está sobre Duarte,
sí.
Selva
Y Selva Norte.
Norte,
sí.
Y Pasaje Sin Nombre.
Exactamente, sí, sí. Y te pregunto, ¿qué va a haber ahí, además de ponerle un nombre? ¿Ustedes como van a estar en contacto con ese lugar? ¿Van a hacer actividades en ese lugar? ¿O solamente es poner el nombre?
No, en realidad, justamente viene muy bien la pregunta, porque la intención es construir un espacio de memoria junto a las y los vecinos del barrio, y también hacer partícipe a la comunidad educativa, que tenemos el Colegio Tomás Mazo,
sí, enfrente,
invitado para hoy, y también al Santa María de las Pampas. Entonces,
claro,
que sea un espacio de memoria construido también participativamente con la comunidad. La intención es hacer un monumento de Carlos Fontealba y bueno, y darle vida a ese lugar, que sea un lugar realmente de memoria.
Bien, bien.
Y después, Víctor, a la tarde hay una clase popular.
Sí, acá en el Instituto de Formación Docentes, en la calle Belgrano,
sí,
Rogelio de Leonardi va a presentar un libro sobre Malvinas que editó La Cetera en algún momento, que justamente habla de memoria, verdad y justicia y la soberanía territorial, ¿no? Y nos pone un poco a reflexionar estratégicamente en el mundo qué significa Malvinas. ¿Sí? Y hacia dónde seguir avanzando para lograr esa soberanía.
Esto es a las 7 de la tarde en el Colegio Manuel Belgrano.
En el Zoom del Colegio Manuel Belgrano.
Sí. Bien. Víctor, te saco un poquito de estos temas. Te pregunto, porque en las últimas horas se conoció esto de que van a aumentar las horas de clase, una hora por día, bueno, nada. Quería preguntarte primero si eso aplica acá en la provincia de La Pampa. Está bien que es una decisión que todavía no se oficializó porque está anunciada para el viernes, pero ya trascendió a la prensa.
Claro.
¿Esto aplica a la provincia de La Pampa? No. Si ustedes saben algo.
Si están de acuerdo también.
Si están de acuerdo, si ya han pensado cómo se puede estructurar. ¿Cómo es todo ese tema?
Sí, mira, en realidad nosotras nos enteramos como ustedes ayer a la tarde, no hay ninguna información veraz, ni nada hablado, recién estamos, o sea, cuando tengamos alguna información veraz, más formal del Ministerio, nosotros vamos a comunicar la opinión de UTELPA. Por ahora no lo podemos hacer porque realmente es una noticia que nos sorprendió ayer a la tarde y no tenemos idea concreta de cómo se puede llegar a estructurar eso.
Pero vos como docente, ¿crees que esta medida serviría para tener más horarios y recuperar las horas que con la pandemia no se pudieron dictar?
Mira, te repito que en realidad, o sea, todo puede ser relativo. Una medida puede llevar a fortalecer la educación pública y una medida puede llevar a generar mayor horas carga de trabajo laboral.
Claro.
Entonces, depende cómo se va a instaurar, a poner en práctica esa medida y si se lleva a cabo y cuándo se va a llevar a cabo, lo que va a definir la orientación política, digamos, de esta medida.
Bien, y por otro lado leíamos de que Lilia López había dicho de que los chicos iban con hambre a la escuela. ¿Esto es así? ¿Qué es lo que ven los maestros dentro de las instituciones educativas?
Mira, en realidad la crisis económica nosotros la hacemos visible cuando podemos, digamos, tratamos de expresar que hay una porción de la población que está viviendo en condiciones de precariedad. Esto fue así en la pandemia, esto es así, digamos, desde hace 6 años, desde el anterior gobierno que destruyó un montón de programas sociales y de bienestar. Los salarios han retrocedido, digamos, en general, el trabajo en blanco, digamos, ha disminuido, esos índices están presentes y en realidad nosotros lo que decimos es que hay que reconstruir un país muy dañado por el anterior gobierno y que esa prioridad tiene que estar puesta en los que menos tienen y que en realidad no tiene que haber, no puede existir chicos que vayan con hambre a la escuela. Esa tiene que ser la prioridad. ¿Sí? A partir de ahí podemos construir y educar, pero si nosotros tenemos chicos con hambre en las escuelas, realmente la educación se complejiza muchísimo.
Pasa a un segundo plano.
La prioridad está puesta en otro lado.
¿Y cómo se hace, digamos, para ser docente, pero también dar un plato de comida?
Sí, pero bueno, en eso nos enseña Carlos Fuentealba y otras docentes que la lucha es una sola, la lucha es por la dignidad de las personas. La educación se hace construyendo la dignidad de las personas. No solamente es enseñar un libro, sino también comprometerte con el crecimiento y la vulneración de derechos de una sociedad. Y en eso creo que es fundamental para cada docente comprometerse con eso. Y creo que la docencia por sí es un sector muy comprometido con estas cuestiones dentro de la escuela. Siempre está atento a los que más sufren, siempre está atento a estas cuestiones, a la violencia, a estas cuestiones que repercuten en la escuela.
Víctor, yo te voy a hacer la última, pero voy a volver un poquito atrás en el temario. Esta sorpresa que tuvieron ustedes al enterarse, ¿cómo te hago esta pregunta? ¿No se cansan a veces de sorprenderse y enterarse, no, por los medios de comunicación, una medida que realmente los involucra directamente a los docentes, a las leyes docentes?
Mira, en realidad no tiene que ver con el cansancio. Yo lo que creo es que las políticas públicas las tendríamos que construir colectivamente con el gobierno. Lo que pasa es que esto todavía no está definido.
Claro.
Creo que hay tiempo para ver cuáles son las intenciones. Una cosa es un titular de un diario y otra cosa es lo que efectivamente después ocurra en las aulas. Entonces, lo que nosotros queremos es participar de la construcción de las políticas del sector docente que representamos, para que justamente no haya vulneración a las condiciones de trabajo. En realidad, ya te digo, esto no se ha, no está definido como una política. Nosotros no tenemos en nuestras manos cómo se quiere implementar.
Bien.
Y en este sentido que decís de participar de la creación de políticas, ¿ustedes participaron en esto, lo que es la evaluación ciclada? ¿También los sorprendió? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Es fácil?
Mirá, nosotros, nuestra posición, por ejemplo, nosotros hemos tenido más de 100 acuerdos paritarios. En la paritaria se firma con el convenio cuando ya se construye la política y nosotros podemos opinar. Por eso es tan importante para el gremio la paritaria, porque ahí nos permite incidir, claro, en la política concreta. Quizás si ocurre algo, y otras acciones, la idea sería que pueda pasar por la paritaria, por una construcción desde los distintos sectores.
Víctor, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional. Repetimos entonces la agenda: hoy a las 10:30, toma de posesión en la plazoleta que está ubicada ahí en el barrio Procrear, Duarte y Selva Norte, y por la tarde clase abierta en el Instituto de Formación Docente en el Zoom del Colegio Manuel Belgrano a partir de las 7.
Sí, perfecto, están invitados todas y todes.
Muchas gracias, Víctor, por estos minutos con Radio Nacional.
Muchas gracias, Víctor.
Adiós.
Nacieron, murieron, cambiaron el mundo. En Nacional Doc, siempre es hoy. Siempre.